estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, si les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Para comenzar, quiero reiterar una vez más, para que no nos olvidemos y por tanto no perdamos de vista, que la gestión neoliberal del macrismo nos hizo perder la soberanía financiera y casi la soberanía económica. Dejó el país absolutamente devastado, endeudados a niveles imposibles, con elevadísimas tasas de inflación y desocupación, cierre de empresas, pobreza e indigencia. Y después, su default nos trajo el Fondo Monetario Internacional. Cuando se comenzaban a abrir los pliegues de semejante paquete, comenzó la pandemia, que al igual que el resto del planeta nos pegó fuertísimo, con la diferencia que el resto del planeta no había tenido previamente a Macri y su banda de saqueadores. Ellos y sus medios de comunicación y periodistas a sueldo, que son los de la secta del amor por el ajuste, ahora corren al gobierno por lo que llaman la incoherencia entre sus promesas electorales y la supuesta política de ajuste que está aplicando. Esto ocupó gran parte de los titulares de los diarios, programas de radio y televisión, y no faltaron periodistas votantes del Frente de Todo que levantaran su voz para marcar el desacuerdo con los últimos anuncios. El título de la columna del periodista Eduardo Liberti me resultó interesante como perspectiva. Él dijo, pulseada no es lo mismo que ajuste. Si bien más adelante vamos a señalar nuestra inquietud por alguna de las medidas anunciadas, pienso que es importante marcar que no creo que se trate de un gobierno que tenga en su ADN una impronta ajustadora al estilo de las experiencias neoliberales vividas por nuestro país. Más bien creo que se refleja, por un lado, la amplitud del frente electoral que pudo derrotar al macrismo y que recibió destrozada la economía del país que se profundizó con la pandemia. Los principales temas que se están discutiendo son, por una parte, la fórmula de ajuste de las jubilaciones, su relación con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y si pierden y cuánto los jubilados. Y el tema que me resulta grave en términos de sus consecuencias inmediatas sobre muchas familias de compatriotas es lo adelantado por Guzmán, confirmando que ya no se pagará el IFE y el ATP será reducido a muy pocos sectores. Después el ministro Arroyo salió a decir que se compensará el IFE con otros programas o prestaciones desde el Ministerio de Desarrollo Social. Al infortunado anuncio de Guzmán debemos añadir la falta de precisión de Arroyo. Claramente se pusieron a estudiar programas compensatorios dadas las reacciones generadas por el anuncio de Guzmán y lamentablemente hasta ahora se advierten ciertas dificultades en la gestión del gobierno para la sintonía fina que se requiere para llegar a todos los que efectivamente necesitan el apoyo del Estado para transitar esta situación tan grave. Tal vez a la sensibilidad mostrada por muchas de las medidas tomadas por este gobierno, habría que añadirle algunas caminatas por barrios y regiones más carenciados de nuestro país Seguramente esa visión les permitiría blindarse contra la presión de los devaluadores y ajustadores fiscales. Está claro que la actividad económica está mostrando algunos signos de recuperación, pero a la vez de ser incipiente y despareja en el sentido de que algunos sectores están creciendo más que otros, no es garantía que los 9 millones de personas que cobraron el IFE ya hayan recuperado o vayan a recuperar rápidamente su capacidad de trabajo y de generación de ingresos. También creo que es muy importante no olvidarnos de la inflación, y en particular la inflación en alimentos, superior al promedio general de precios y que incide directamente sobre el nivel de indigencia y el nivel de pobreza. Para que sepamos con mayor precisión de qué hablamos cuando hablamos de pobreza e indigencia, hay que saber que la pobreza la mide el INDEC de acuerdo a lo que se llama canasta básica total, que estima el precio de los alimentos más indumentaria, transporte, educación, salud, etcétera, y que para el mes de octubre fue para una familia de 2 adultos y 2 niños fue de 49.911 pesos con 60 centavos. 49, casi 50.000 pesos se requiere en el mes de octubre para no ser pobre. La indigencia incluye para el mismo tipo de familia, o sea, 2 adultos y 2 niños, solo alimentos, que para el mes de octubre fue de 20.710 pesos. O sea, que se considera, de acuerdo a datos del INDEC, que una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños que en octubre ganaron menos de 20.710 pesos es indigente. No solo no puede viajar, no puede vestirse, no tiene acceso a la salud, sino que tampoco puede alimentarse correctamente. En octubre, respecto del mes de septiembre, los precios tuvieron una importante escalada. La canasta básica aumentó un 5,7% en un mes, mientras que la alimentaria subió un 6,6%, impulsada por los alimentos, que por cierto están incluidos dentro de la lista de precios máximos que tiene el gobierno. Es decir, podemos pensar que varios de los que van a tener que pagar el aporte aprobado esta semana en diputados se cobraron la reparación por anticipado. El salario mínimo se ubica, como venimos diciendo hace varias semanas, en 18.900 pesos, que subirá en cuotas hasta alcanzar los 21.600 pesos en marzo. Los programas sociales que perciben casi 1 millón de trabajadores de la economía popular son apenas el 50% del salario mínimo y se encuentran muy por debajo de la canasta mínima alimentaria que fija la línea de indigencia del INDEC. Durante octubre, como dijimos, la inflación de alimentos fue superior a la tasa general de inflación. En casi todos los casos, pero especialmente en alimentos, la única razón del aumento de los precios es la especulación y el poder de fuego de los grupos concentrados productores de alimentos, quienes, por cierto, no han perdido un solo durante la pandemia, a diferencia de muchos de los habitantes de nuestro país. En este caso, se impone perentoriamente aplicar todo el poder de policía y regulación del Estado para controlar esas maniobras especulativas. En este contexto, las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, definiendo el salario digno como aquel que estamos en condiciones de pagar y mantener, la verdad que son muy poco felices. El impacto de la pandemia y el poco tiempo de gobierno son los justificativos para no poder revertir el deterioro salarial registrado durante el macrismo. Aún así, todavía no se está cumpliendo la promesa del ministro de que el salario mínimo crezca por encima de la inflación. Como señalamos en semanas anteriores, el salario mínimo viene con una pérdida del poder adquisitivo de 12 puntos desde diciembre de 2019. Y la perspectiva es que mantenga esa desvalorización dado los exiguos aumentos acordados. Es cierto que hasta ahora Impedir la devaluación ha sido una importante política de defensa del poder adquisitivo del salario y que, ayudada por el conjunto de políticas implementadas para preservar el empleo y los ingresos durante la pandemia, como el IFE, los ATP, la prohibición de despidos, que por cierto se extendió ahora en el tiempo, ha permitido mantener medianamente los ingresos durante la pandemia. Ahora, mirando en el horizonte la pospandemia, y ojo que todavía no terminó la pandemia, y como señalamos en reiteradas ocasiones, el desafío es ir promoviendo una política de recuperación salarial, ya que el deterioro del poder adquisitivo no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también pone en riesgo la reactivación de la economía. La pregunta es de dónde vendrá y podrá sostenerse la reactivación si no aumenta el poder adquisitivo y, por tanto, el consumo de los asalariados. La base del crecimiento sostenido en la Argentina, y lo hemos reiterado en muchas oportunidades, es cuando se apuntala y crece el mercado interno, porque a pesar de la herencia de Cambiemos, del gobierno de Cambiemos y de la pandemia, el mercado interno es el al menos el 75% del destino de la producción nacional. La verdad es que, salvo mostrar un espíritu fiscalista, es decir, no tener déficit fiscal cuando todo el planeta está en esa, y o endulzar los oídos de los ajustadores y devaluacionistas, no se entiende mucho por qué se decidió no seguir contando con el financiamiento del Banco Central al Tesoro, que es gratis, aunque signifique aumentar la emisión monetaria, en lugar de tomar deuda en pesos o en dólares en el mercado local a tasas de interés no menores. O sea que estamos reendeudándonos. Los únicos que tienen excedente para apostar contra el peso son los grandes grupos económicos, los bancos y los exportadores de granos. La mayoría de la población no tiene ni para llegar a fin de mes, entonces tal vez en lugar de secar de pesos el país habría que poner en caja a los especuladores. Por cierto, el principal accionista del banco que sufrimos aquí en la provincia, el Macro, que fue el que tuvo las mayores ganancias desde el año pasado, puso el grito en el cielo por el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y eso que es amigo y hasta consejero del presidente del Banco Central desde que ambos militaban en las filas del radicalismo, y que es muy probable que tenga una participación muy activa en la elevación del dólar ilegal, blue o negro. En relación a la fórmula de ajuste de las jubilaciones, con una mínima variación y después de un largo proceso de consulta, se está volviendo a la fórmula ideada por Amado Vudú y aplicada desde el gobierno de Cristina Kirchner. Desde 2008 hasta 2017, la original de Vudú era mitad por salarios, el RIPTE, que quiere decir remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que compila el Ministerio de Trabajo, o el índice salarial del INDEC, el que fuera mayor, y la otra mitad de acuerdo a la variación de los recursos tributarios en beneficio del ANSES. La propuesta actual solo contempla computar el RIPTE. Con esta fórmula se está asociando las jubilaciones a los salarios de los trabajadores en actividad, que son en blanco, que son los que cobran salarios más altos, o sea, no se incluye a los ingresos de los precarizados en la fórmula, pero también se vinculan con el crecimiento del país vía los aumentos de la recaudación, que ya comenzaron en los últimos dos meses. También esta segunda parte captura el efecto inflacionario, ya que los recursos tributarios del ANSES están determinados principalmente por el IVA, con lo que la crítica por no contemplar la inflación es ignorancia o mala intención, sobre todo si proviene de los sectores de la CGT que convalidaron todos los ajustes de Macri y que les encanta juntarse con la cúpula de AEA, con el señor Mañeto, con Roca, con Pagani, con ellos se llevan bárbaro. La fórmula actualmente propuesta claramente está vinculada a momentos de crecimiento de salario y de la recaudación. Falta establecer entre el mecanismo actual y el futuro, y también establecer qué sucederá en los momentos en que esas dos condiciones no estén. O sea, si no hay crecimiento y no aumentan los salarios, y lamentablemente tampoco se contempla cómo hacer para que los jubilados recuperen todo lo perdido. Dada la situación actual, parecería por ahora una alternativa descartada. La fórmula propuesta no es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Se aplicó en el país cuando no estábamos bajo la mirada del organismo, y el propio FMI exigió a Macri que la reemplacen por el ajuste de inflación. Sería muy bueno también que se vuelva a establecer que el 15% de lo recaudado por el impuesto a ganancias vaya al ANSES, no como es ahora que todo lo que es impuesto a los bienes personales va a coparticipación. Antes el 15% de ganancias iba al ANSES, lo que engrosaba los recursos del ANSES y por lo tanto las espaldas para hacer frente a emergencias para la jubilación. En 2017, Macri, con el cuento de la reparación histórica de los jubilados y para otorgar un blanqueo a familiares y amigos, cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones, dándole un golpe muy duro a los más vulnerables. Establecieron un coeficiente de actualización compuesto en un 70% por la variación del precio del índice de precios al consumidor oficial y en un 30% por la variación de salarios, y pasaban de 2 a 4 actualizaciones anuales. La actualización trimestral parecía más conveniente, pero antes de comenzar a aplicarla se dejó pasar un semestre completo sin aumentos, además de eliminar la moratoria que devolvió al sistema más de 3 millones de personas excluidas durante el reinado de la FJP en la década menemista, y reemplazó por la llamada Prestación Universal para Adultos Mayores, la PUAN, que implicó para la mitad de los trabajadores bajar el piso de comienzo de la jubilación. En relación al FMI, la carta emitida por el bloque de senadores del Frente de Todos creo que es de una claridad y puntillosidad indiscutible, y no hace falta agregar nada más. Y en realidad solo pone nuevamente sobre la mesa los argumentos esgrimidos por el presidente durante la campaña electoral, que todos los bien pensantes de este país esperamos se cumpla también puntillosamente. Además de la buena voluntad, hay que poner efectivamente y con mucha fuerza en movimiento el aparato del Estado en favor de las mayorías y darse cuenta que no es menor ejercer el poder otorgado por los votos y comunicar mejor las decisiones. Bueno, dejamos aquí. Espero que nos podamos volver a encontrar la semana que viene. Muchas gracias.